rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 29 minutos del mediodía de este lunes 5 de junio aquí en Montevideo. Está mayormente soleado, hay 13 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, 6 la mínima. Tenemos un Montevideo soleado, así seguirá hasta que se oculte el sol a las 17 horas 40 minutos. Para mañana martes, sol pleno, el miércoles mezcla de sol y nubes y las lluvias estarían arribando el jueves. El viernes también con vientos fuertes, temperaturas que en las máximas estarán entre los márgenes de 12 a 16 grados y en las mínimas de 8 a 11 grados tan solo, o sea, muchísimo frío el que se abate sobre el Uruguay. Y bueno, y hablando del clima, en el pronóstico extendido están estas lluvias de los próximos días, ya del sábado para adelante, sin lluvias y a sol pleno, pero de hecho está lloviendo mucho en el oeste del Río Grande do Sur, al norte del río Uruguay, al norte de la República Oriental del Uruguay. Ya hay 2.850 personas evacuadas por las inundaciones en todo el país, 2.850, y el número va a crecer lamentablemente en las próximas horas. El departamento más afectado sigue siendo Salto, donde permanecen 1.784 personas fuera de sus viviendas. En Paysandú el número asciende a 972. Observen la diferencia, ¿no? En Salto, 1.784, en Paysandú, 972, y en Artigas se mantiene en 90 personas. En Salto hay 492 familias alojadas en carpas con casi 800 personas, de las que más de 300 son menores de edad. La cuenca del río Uruguay, aguas arriba en Brasil, está anegada y recibiendo más lluvias. De hecho, Metsul está pronosticando que entre la cuarta y quinta, que es en realidad este miércoles y jueves precisamente, lluvias muy voluminosas, ¿verdad? Que va evidentemente a repercutir en el cauce del río, aumentando la cota del mismo y con ello las inundaciones, ¿verdad? Es así. Les decía entonces que la cuenca del río Uruguay, aguas arriba en Brasil, está anegada y recibiendo más lluvias. Elvio Machado, director de obras de Salto, le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que esta es la sexta inundación en 2 años.
La sexta inundación, la del año pasado, de diciembre 2015, enero 2016, fue una de las más grandes. Esta no es de las más chicas, digo, es una inundación bastante importante. Ya estamos trabajando con algún tipo de política de erradicación, digamos. O sea, estamos trabajando con un proyecto que se llama Ñandé, Ministerio de Vivienda, de una ONG y la Intendencia, para erradicar 38 familias, las primeras 38 familias que son afectadas. Nosotros con la cota 12-30 ya empezamos a evacuar gente. Digo, estamos trabajando en política de erradicación y después estamos viendo algún tipo de proyecto que nos han presentado alguna empresa privada para algún otro tipo de obra de infraestructura que podría en ciertas zonas mejorar la calidad.
Machado le dijo a Rompecabezas que no se descartan obras de infraestructura mayores, aunque la prioridad es reasentar a las 38 familias que habitualmente deben dejar sus hogares. Hay una propuesta de iniciativa privada que prevé bombear agua en el arroyo Yerbal para moderar de esta forma el impacto de las crecidas, según explicó el jerarca.
Tipo represa con bombas de extracción, algún tipo de aguantadero, sobre todo sobre el arroyo Ceibal, que podría dar una solución. Digo, pero estamos hablando de proyectos a largo plazo, digo, y muy costosos, o sea, mucha inversión. Lo primero que estamos haciendo es tratar de sacar las familias desde la costa.
Bien, dije mal, incorrectamente, dije Yerbal, es efectivamente el arroyo Ceibal, ¿sí? La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que los diferentes pronósticos indican precipitaciones para la semana próxima. Lo que les decía en información de Metsul, bien precisa sobre el estado al río Uruguay al norte, lo que es el oeste de Río Grande do Sul, donde se esperan todavía intensas lluvias el próximo miércoles y jueves. Esta situación, sumada a la saturación de los suelos, aumenta la probabilidad de que haya más familias desplazadas. Machado explicó que se está utilizando el lago de la represa para, claro está, regular la intensidad de la inundación.
Sí, justamente CTM lo que está haciendo es largando agua en estos momentos. Está con un lago a 32.28, un lago que puede llegar hasta 35, y lo están bajando para recibir el agua esa que viene y hacer como una especie de colchón de absorción de esa agua para no subir aguas abajo, pero está previsto que pueda llegar a 14.40 en el día.
Bueno, así están las cosas. La verdad que el panorama es bastante pesado, bastante heavy, dado que efectivamente el cauce de los ríos está muy, el cauce del río Uruguay, ¿verdad? Está muy arriba, río al norte, eso viene todo bajando. La perspectiva de lluvias intensas para las próximas jornadas es realmente muy fuerte. Todos los partes meteorológicos coinciden en eso. En Brasil mismo, donde hace ya muchos días que sobre la zona de Río Grande está lloviendo intensamente. Creo que hoy era una especie de paréntesis, pero ya miércoles y jueves vuelven las lluvias, serán fuertes, para nada moderadas, y eso hará que los cauces y las cotas del río Uruguay sigan creciendo a lo largo de todo el cauce del río. Así que, lamentablemente, a estas 2.850 personas evacuadas, quizá haya que sumar algunas más, ojalá que no, es lo que uno desea, pero el sentido común y lo que está aconteciendo indicaría lo contrario, y hay que sumarle a esto los intensos fríos o los primeros fríos de este año que van a repercutir sobre gente que está fuera de sus hogares. Es una situación para nada deseable.
Sí, hay que aclarar que es interesante el concepto que se está manejando de obras de infraestructura mayores para tratar de desviar el agua. Hay que ver, digamos, qué impacto ambiental puede tener esa obra que se está planteando, pero en principio la prioridad es realojar a las familias para que no pasen por esta situación que se repite todos los años y que cada vez se repite más. 6 inundaciones en 2 años es muchísimo. Es creo que habría que, no sé cuándo, hasta cuándo hay que remontarse para encontrar una situación como esta. Vamos a la información que surge desde las cárceles en este caso. El Ministerio del Interior va a bloquear la señal de celulares en parte de la cárcel de Santiago Vázquez, el ex Comcar, con tecnología que ya funciona en el penal de Libertad. Y a propósito de lo que está pasando dentro de las cárceles, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, constató situaciones de desnutrición en el módulo 8 que se arrastran desde hace varios meses. En una nota enviada en forma urgente a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento, señaló que médicos de salud pública descubrieron el miércoles 31 que varios presos se encontraban con graves problemas de desnutrición, viviendo de a 11 en una celda para 4 y bañándose con tachitos de agua. No hay duchas, o sea, tienen que juntar el agua y bañarse como van pudiendo, ¿no?
Terrible.
Entre 11 personas en un lugar donde teóricamente caben 4.
Sí, sí.
Vayan mortal, haciéndose la idea. Y después salen de la cárcel y decimos, no, pues tienen que haberse regenerado. Imposible, no, imposible. Bueno, Petit dijo a Rompecabezas que seguramente hay reclusos en connivencia con personal penitenciario que no permiten que otros accedan a los alimentos que llegan desde fuera del sistema.
Bueno, yo creo que hay preocupación tanto en la gente de salud como también la gente de instituciones de rehabilitación y obviamente en el Parlamento. La Comisión de Seguimiento ha estado muy activa en estas horas. El miércoles se detectó una situación de, por lo menos, de adelgazamiento muy fuerte en personas que plantearon que habían tenido falta de alimentos. Lo planteó, lo constató ACE, el servicio de ACE que está en el lugar. Yo me he enterado de eso el jueves, por otra vía no fue por ese día que me enteré. Fui recorrido una celda donde había algunas personas que me decían que estaban con muy mal estado, y bueno, a ojo, yo no soy médico, claramente tenían serios problemas de alimentación. Habrá que ver a través del examen de sangre, análisis y exactamente qué grado de malnutrición tiene, pero claramente hay un problema ahí de acceso a los alimentos. Recibí denuncias de que hay internos que impiden que otros reciban los alimentos. Evidentemente hay cierta complacencia de funcionarios para que esto se mantenga. Y bueno, cuando se empezó, cuando lo planteó hace el miércoles, y después nosotros y después también la comisión de seguimiento, se nos dio un pasado, hay mucho movimiento en este momento. El viernes se vieron más de 70 internos a revisar, y hoy lo mismo, yo estoy entrando en este momento al CONCAR. Creo que esto es una señal de que hay que seguir avanzando fuertemente. Esto es una muestra de los problemas y hay que avanzar en conjunto en la política pública.
Y el Instituto Nacional de Rehabilitación buscó bajar el perfil de las denuncias del comisionado. En un comunicado señala que el diagnóstico médico habla de adelgazamiento.
Está haciendo una dieta.
Sí, porque es
claro.
El recluso es muy de cuidar la línea. Sí, es claro, lo que tiene. Claro. Vos estás ahí con 11 compañeros y te dicen, no, mirá, tiene todos los abdominales marcados.
Sí.
Tremendo, bueno, habla de adelgazamiento, lo cual contradice, bueno, lo informado por el comisionado, que calificó de desnutrición a los casos en cuestión. La verdad se va a saber cuando salgan las pruebas de sangre. Petit me decía, sí, yo no tengo elementos para decir que científicamente es desnutrición.
Claro.
Ahora, la piel pegada a los huesos llama la atención, como un problema de nutrición severo, no solamente porque directamente no les está llegando la comida. Hay que pensar que los precios le cuentan al comisionado las cosas.
Siempre hay dos cosas que llaman la atención, ¿no? De un sistema que creo que al principio el rancho lo aportaban la Dirección Nacional de Cárceles, a quien correspondiera, ¿verdad? En la institución, en el organismo. Y después eso se empezó a enflaquecer cada vez más, a tal punto que el rancho, y creo que te lo siguen entregando de todas formas, es prácticamente agua caliente con un pedacito de algo que si lo encontrás, es como sacarte el 5 de oro. Y evidentemente eso es una muy mala nutrición, terminan diarreas, en fin, es algo incomible realmente. Eso comenzó a ser de alguna manera completado con los alimentos que los familiares les dan a los reclusos, les llevan habitualmente a los reclusos. Y a partir de allí hay de todo. Comercio ¿no? Transacciones de alimentos y también, hay que decirlo, en una zona como el Concar, que tiene zonas absolutamente liberadas, hay jefes de pandillas que se hacen, ¿verdad?, vía extorsión o como sea, de los alimentos de los otros para beneficio propio. Muchas veces estos reclusos quedan sin alimentos, van bajando su peso y no denuncian porque tienen miedo de ser achurados, como son habitualmente achurados, con esos machetes en pleno patio sin que pase absolutamente nada. Eso me dio a la pepa la cárcel, así que en algunos puntos es realmente un desastre, ¿no?
Es básicamente...
La ley de la jungla.
Yo no sé si fue Garcés o Petit que lo dijo en un momento, pero básicamente es casi un zoológico humano, perdón, peor que un zoológico humano, en donde en realidad lo único que se hace es juntar a la gente que ha cometido delitos y bueno, que se arreglen como puedan y ponen a unos policías para que no se escapen de ahí adentro, porque básicamente esa es la función, los policías y militares.
Incluso con la delgadez, vamos a utilizar el término uno ríe para no llorar, pero con la delgadez que están teniendo, cada día se van pareciendo más a un campo de concentración. Quédense tranquilos, ¿no? Que más o menos así. Están ahí encerrados, los ves como se adelgazan y se arreglan entre ellos, se ajustician entre ellos, se matan, no se matan, se arreglan. Sí. Hay capos, medios capos, otro que no manda nada. Sí. ¿No? Es así.
Absolutamente.
Lamentablemente, ¿no? Suena fuerte y bueno, es fuerte. Por eso suena fuerte. Bueno, pasamos a otro tema.
Más que fuerte.
Sí, totalmente fuerte. Bueno, seguiremos hablando de esto porque la verdad que la situación es tremenda. Además tenemos una población carcelaria de las más altas del planeta. Es realmente terrible, ¿no? Condición de hacinamiento y todo lo que está pasando. Todos los días recibimos un video nuevo de las luchas que se arman, ¿verdad? A muerte, ¿eh?
La de las espadas, ¿te acordás?
La de las espadas, pero todos los días están con esto, ¿no? La verdad que es terrible la cosa.
Bueno, pasamos a nuestra sección de información surrealista.
Sí, el abogado Óscar Algorta amenazó con un juicio por difamación a Rompecabezas por reproducir un artículo del portal Sudestada. El portal reveló la participación del estudio Algorta y asociados en la trama de corrupción del Partido Popular de España. El abogado nos intimó a retirar la nota de la página web bajo pena de acciones penales y civiles que correspondan, pero sin concretar nada. El abogado se queja de que Carlos Peláez se basó en la información de Sudestada, y abrimos comillas, sin cumplir con la mínima regla de su profesión, cual es la de verificar la fuente y darle oportunidad a los involucrados, según su visión, omitiendo que se citó a la fuente de información y que no existe, ¿verdad?, ninguna obligación de chequear las fuentes de un tercer medio, de dar derecho a réplica sin una orden judicial. Ninguno de los nombrados hemos sido procesados por delito alguno, por lo que ni siquiera somos primarios. Sin perjuicio de ello, con toda ligereza y falta de profesionalidad, largan nuestros nombres al aire y publican fotos sobre nosotros y el estudio, dice, omitiendo una vez más este tramo, ¿verdad?, de lo que dice el estudio sobre nuestro trabajo, que Rompecabezas no es el origen de la información, que no existe tal cosa como el secreto de sumario, sino que lo que existe es la reserva del sumario, que por supuesto de ninguna manera no obliga a nada de lo que se está pidiendo. No es la lex artis de vuestra profesión, apunta en la nota remitida, cuyo asunto era difamación y que iba con copia al abogado Jorge Barrera, que lo defiende por lavado de activos. En comunicación telefónica, el abogado intentó presionar a la producción del programa procurando que desmintiéramos los datos publicados por los colegas con amenazas legales, bajo amenazas legales, diría yo más correctamente, ¿no? Uh-huh. Desde la producción se explicó pacientemente al abogado que no correspondía pedir una retractación a Rompecabezas o el espectador cuando el emisor de la noticia es otro medio, asunto que aparentemente no estaba en conocimiento del letrado, pese a que es uno de los aspectos básicos de la legislación entre comunicación. De hecho, Sudestada publica al 1 de junio que se afianza el vínculo del estudio uruguayo en la trama de la corrupción española, el mismo día que Sudestada publicó el segundo informe sobre el canal de Isabel II, el abogado Óscar Algorta envió un correo a Madrid ofreciéndose a colaborar en la investigación. Los diputados de la Asamblea de Madrid, Mercedes Galizo, del Partido Socialista, Eduardo Gutiérrez de Podemos y Juan Rubio de Ciudadanos presentaron el pasado 25 de mayo ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada una ampliación de la denuncia sobre el caso de corrupción que afecta a la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. Los dos principales imputados de este asunto son el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su principal socio, Edmundo Rodríguez Sobrino, nombre que resultará relevante a lo largo de toda la historia por su papel de testaferro de González en los negocios turbios que se realizaron en toda América Latina. La denuncia original había sido presentada el 6 de marzo y daba cuenta de los detalles de la malversación de fondos públicos que afectó al erario de la capital española y que, en su sinuoso camino, pasó, consigna sudestada, por dos estudios jurídicos con sede en la ciudad vieja de Montevideo, el del uruguayo Óscar Algorta y el del andorrano Ignasi Maestre, titulares de Algorta y Asociados e Inmaser Management, respectivamente. Así está la información, ¿verdad?
Sí, un apunte sobre la parte anterior de la información es que, bueno, se le ofreció en su momento si quería decir algo, salir al aire, porque en realidad hacía a la información, no porque tuviéramos que desmentir absolutamente nada, claro. El trabajo lo hicieron los colegas, claro. Nunca han tenido un desmentido real los colegas tampoco, claro. Conocemos su profesionalismo, claro. Y lo respetamos, ni qué hablar, no quiso. Aclaro, no, nada más
sí,
porque...
dio la oportunidad y no la utiliza. Sí, ¿no? Sí, sí, no obstante, sí se comunicaron con los directivos de la radio, bueno, exigiendo lo que ya les comentábamos, ¿no? Que está publicado además en el subestado, también en su versión digital de estos días.
Sí, también se nos envió ese correo electrónico, además. A ver, los periodistas en términos generales, aquellos periodistas que manejamos este tipo de información, tenemos más juzgado que mucho abogado.
Sí, sí.
Hemos sido parte de muchos procesos, como, digo, encausados, como
testigos. Es un fenómeno. Lo que debería aprenderse el abogado y todos los abogados es la Constitución. El artículo sí. 29 de la Constitución es absolutamente claro, no es inexacto en torno a este tema. Enteramente libres y en toda materia. ¿Para qué? Para comunicar ideas, publicaciones, difundir noticias, en fin. Para eso está consagrado precisamente en la Carta Magna, es el artículo 29, doctores, de la Constitución Nacional. Comentamos algunas informaciones en las breves.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Horas 46 minutos, seguimos adelante en la información de este lunes 5 de junio desde Montevideo, mayormente soleado con 13 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, 6 la mínima, bueno, baja la temperatura en estos días que siguen, miércoles y jueves y viernes, quizá también lo van corriendo la gente de Weather Channel, seguramente precipitaciones y algo de viento, estaremos informando ya cuando nos acerquemos a dichas jornadas. El panorama, ya lo decíamos, más difícil está para el norte del país, donde ya son miles los evacuados y probablemente sea un número que vaya en aumento. Mientras tanto, en Maldonado, la Intendencia impulsa la construcción de una planta potabilizadora de agua extraída de la bahía de ese departamento en base a una propuesta que le fue presentada por una empresa israelí. Podremos acceder a una fuente inagotable para conseguir agua potable, enfatizó el intendente Enrique Antía. Y en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, nuestro colaborador y referente en temas ambientales, Eduardo Dudinas, reflexionó sobre esta jornada.
En este Día Mundial del Medio Ambiente podemos compartir con los oyentes de Rompecabezas lo que podrían ser los 5 mayores problemas o riesgos ambientales en Uruguay. En primer lugar, la crisis de contaminación en todas las mayores cuencas hídricas. En segundo lugar, el uso desaprensivo de agroquímicos que afectan la salud y el ambiente. El tercer puesto es para la pérdida del patrimonio de fauna y flora y los paisajes naturales propios de nuestro país, como bañados y serranías. Cuarto puesto para el mal manejo de la basura y otros contaminantes urbanos. Y el quinto lugar es para el riesgo que conllevan anuncios de emprendimiento de alto riesgo, como una nueva planta de celulosa o la instalación de un puerto pesquero de alta mar para empresas chinas. En todos estos casos está claro que hay una responsabilidad del Ministerio del Ambiente, porque se ha llegado a esta situación por una débil o mala gestión ambiental. Pero si examinamos con atención en 4 de estos 5 casos, hay también responsabilidad directa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien es el encargado de velar por la buena calidad ambiental en nuestro medio rural. Por lo tanto, el problema de fondo afecta a todo el Ejecutivo y más allá de este, también hay que reconocer que la falta de reacción de los demás actores políticos muestra que todavía no se ha puesto en primer plano las exigencias ambientales y la protección del patrimonio ecológico del país.
Agrega Eduardo Gudinas los impactos sobre la biodiversidad de nuestro país, por ejemplo, el uso y la extracción insostenible, ¿verdad?, que se da en el Uruguay, las especies invasoras, ese es otro ítem, las estrategias de producción, o sea, la forestación, la soja, la debilidad en la gestión, ¿verdad?, y las debilidades en las normas y su aplicación, los impactos, en este caso negativos, sobre la biodiversidad uruguaya hoy en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Y el presidente Vázquez esta mañana aprovechó para criticar al mandatario estadounidense Donald Trump por retirar a su país del Acuerdo de París sobre el clima. Nos preocupamos y ocupamos del cambio climático y rechazamos abiertamente que gobernantes de países importantes le den un portazo a los convenios que tenemos para proteger el clima y la única vivienda que hoy tiene la humanidad para sobrevivir, que es la tierra, ¿no? Sentenció el mandatario uruguayo.
Está bueno aclararlo.
Estuvo bien, bueno, pero estuvo bien. Hoy el Ministerio de Vivienda se lanzará al observatorio, hoy en el Ministerio de Vivienda se lanzará el Observatorio Ambiental, una plataforma de información de libre acceso que aporta insumos para la toma de decisiones institucionales y al mismo tiempo acerca esa información a la gente. Estaría bueno que se acercaran al Río Negro y a la cuenca de Santa Lucía, ¿no? Entre tanta publicación.
Y de pero pronto, bueno, sí, irregular sobre el uso de los agroquímicos, ¿verdad? Sobre todo los fosforados que están causando estragos en las aguas. Vamos a otros asuntos. Cientos de personas marcharon este sábado por 18 de julio en contra de las 18 muertes violentas de mujeres ocurridas en lo que va del año y en rechazo a la violencia machista. Bajo la consigna Ni Una Menos, la coordinadora de feminismos del Uruguay convocó a marchar contra los femicidios y las medidas punitivas que está impulsando el Parlamento contra la violencia machista.
Las movidas se dieron aquí en Montevideo, en algunos otros sitios del país y también, hay que decirlo, consignarlo en algunos otros sitios del planeta, sí, en Argentina, en Buenos Aires, en fin, en distintos sitios. Bueno, la preocupación por un tema que evidentemente es un tema de todos y que es bastante general, no tan particular como a veces pensamos. El director nacional de trabajo fue el candidato más votado al Comité Central del Partido Comunista del Uruguay durante el 31º Congreso de la organización y quedó bien posicionado para la elección del Comité Ejecutivo y de la Secretaría General del Partido, que será el domingo 18 de junio. Estamos hablando
de Juan Castillo.
De Juan Castillo. No lo nombramos, dijimos que fungía, pero no su nombre. Juan Castillo, el director nacional de trabajo, fue el candidato más votado del Comité Central del Partido Comunista del Uruguay. En segundo lugar quedó el secretario general del ZUNCA, Oscar Andrade, y el tercero fue el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala.
Hablame de pluriempleo con lo de Juan Castillo, ¿no? Sí. Director Nacional de Trabajo, presidente de Rampla.
Está en todos lados.
Está en todos lados. O sea, ¿y cómo no va a surgir, no va a subir el desempleo? Hay que hacerse cargo.
Está bien.
No sé cómo va a ser con todas esas cosas realmente, porque son cualquiera de los tres. Yo no quiero ninguno.
No,
a mí me ofreció que no, yo no voy.
No ganas nada.
Bueno, el abogado italiano Fabio Galiani, contratado para el seguimiento del juicio por el Plan Cóndor en Roma, cobró 496.000 euros por su trabajo entre 2008 y 2016 al Estado uruguayo, claramente. Ese dinero se pagó sin ningún contrato y no hay documentos que acrediten dicho gasto, señala la respuesta de la Cancillería al diario El Observador. El dinero salió de rentas generales y se pagó en 7 cuotas, según informa el diario. En el juicio del pasado mes de enero solo se obtuvo el procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco, lo que se consideró un fracaso por parte de las organizaciones de derechos humanos en toda esta cuestión. Yo puedo...
Es una cifra cercana a los $700.000, ¿no? Increíble, ¿eh? Sin ningún contrato y sin documentos. Así,
y sin resultados.
Sí, es como... manejan a veces el país en la función pública como si fuera almacén, ¿no? Con la libreta del almacenero.
Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social viene funcionando, sí, así, ¿no?
Si sumás muchas cosas de este tipo, esto es lo que se llama caja 2. Porque digo, si no tenés papel y no tenés nada, esto es una caja 2, ¿no?
Bueno, claro.
Se puede, porque si no se reviste, ¿no?, con un barniz de legalidad, algo que en realidad es ilegal. Porque digo, si no tenés ningún dato de esto concreto, contable, para presentarle a la Auditoría General de la Nación, ¿qué es eso? Una caja 2.
Sí, si no es ilegal, es irregular. Eso creo que
bueno,
no hay
eso
que,
desde luego.
No hay que ser...
Primero es irregular y después hay que ver si es ilegal, las dos cosas. Hay que verlo. Se hace más fácil que sea ilegal cuando es irregular. Eso sin lugar a dudas. Amigos, la compañía forestal Weyerhaeuser vendió sus operaciones en Uruguay por 402 millones de dólares en efectivo. Esto lo informó hoy la empresa en su portal web. El acuerdo se realizó con un consorcio liderado por Timberland Investment Group de BTG Pactual, un banco de inversión brasileño, e incluye más de 120.000 hectáreas de bosques, una planta de fabricación de madera contrachapada, una instalación de cogeneración eléctrica y un vivero. El banco BTG Pactual, según pudo saber Rompecabezas, no está involucrado directamente en los escándalos de corrupción en Brasil, pero su expresidente sí. André Esteves está en prisión por la causa Lava Jato y el banco vendió su participación en las empresas que el banquero llegó a manejar desde la cárcel. Toma pavos.
Sí, hay, digamos, el expresidente del Banco Central de Brasil había salido a aclarar las diferencias que hay entre una situación y la otra. El banco en sí está por fuera. De todas maneras, su presidente está por dentro. Muy
bien. Sí, los hombres pasan, las instituciones quedan. Ya la conozco.
Está adentro. Sí, derecha, sí, directamente. Sí, sí. Bueno,
cerramos.
Debido al fracaso del proyecto para producir alcohol a partir del boniato, Alur decidió pasar a pérdida lo invertido en la planta que hoy luce abandonada, aunque oficialmente no lo está. Sí, dije boniato, es correcto. El presidente de Alur, Juan Carlos Herrera, comentó que el futuro de ese emprendimiento será analizado esta semana por el directorio de la empresa y uno de los caminos que se propone es venderla, dijo el jerarca al diario El Observador. La planta hoy está parada, explicó Herrera. Una fuente del departamento de Artigas agregó al diario que en ese lugar solo hay una alarma funcionando por si pasa algo.
Menos mal.
O sea, ponen un boñato, ponele.
Rompecabezas. Compacto informativo.